La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
En Primera de Juan, capítulo 5, ya estamos en la recta final, les prometo. Que si no la otra semana, la otra o la otra o la otra terminamos con la primera carta de Juan. Ha sido un campamento largo pero muy lindo y muy bueno. Hablando de campamentos, muchos de ustedes conocen el campamento Dry Creek, donde estuvimos cuando Katrina, donde vivimos un mes allá muchos de nosotros y donde fuimos a ayudar en octubre. Los que se acuerdan o los que fueron saben que había un hotel en la entrada. La Casa Blanca se quemó y se perdió el edificio completo. Entonces, era un edificio histórico, era una escuela hace más de 100 años atrás y desafortunadamente en todos estos fríos y tormentas perdieron ese edificio. Dios ha traído muchas pruebas difíciles a nuestros amigos, a nuestros hermanos y familia de Dry Creek, así que téngalos en oración. En estos días estaré comunicándome con ellos otra vez por si necesitan de nosotros en alguna ayuda para que nos montemos y nos vayamos y les ayudemos. Y si usted ha tenido la oportunidad de ir, usted sabe lo lindo que es servir y ayudar a esta gente. Y si no, puede ser que venga otra oportunidad para eso. Así que prepárense en oración y ayuden a orar por el campamento Dry Creek y por nuestro hermano Todd Burnaman, que es el director y que le ha tocado muy, 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 muy duro en su liderazgo en el campamento, pero Dios allí lo tiene con un propósito, amén. Así que oremos por ellos allá en Dry Creek. Pero volvamos acá, a donde nosotros estamos, y ¿qué sabe usted con certeza en la vida? ¿Tiene usted certeza de algunas cosas en la vida? ¿Hay algunas cosas en la vida que usted dice, no, esto es cierto y yo lo sé y estoy convencido? ¿Tiene algunas cosas usted en su vida en las cuales usted está convencido de que se va a morir? Bueno, hermana. ¿Y qué tal si Cristo viene antes? Bueno, pero tiene razón. Mire, la pregunta es esa y me alegro mucho que usted haya dicho eso. De hecho, un hombre muy sabio, quien fue presidente de esta nación, no estoy hablando de Biden ni de Trump. Estoy hablando de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin escribió estas palabras en el 1789. Hay dos cosas que son ciertas y seguras: la muerte y los impuestos. Los taxes. No, perdón, en español se dice las taxas. Las taxas, ¿verdad? Eso sí es seguro. Bueno. Los cristianos también nosotros sabemos que hay cosas que son seguras, certeras, las cuales nosotros tenemos que vivir edificando sobre ellas. Y hoy quiero hablarles, continuando en el tema de una vida que es real en la carta de Juan, es una vida que es edificada sobre certezas divinas, sobre cosas ciertas que son divinas, que vienen de Dios. Y esto es bien importante. De hecho, tenemos que conocer eso. Es importante que nosotros conozcamos las cosas que son certidumbre para nosotros en la palabra. De hecho, cuando miramos la carta de Juan desde el primer capítulo al quinto, 39 veces el apóstol Juan usa la palabra conocer, 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 conoce, conoce, conocer, conocer, 39 veces. Y solo en el capítulo 5 la usa 8 veces, conocer. Entonces vemos lo importante. Juan recalca que es importante conocer, conocer con certeza las cosas divinas que nos dan a nosotros el fundamento de nuestra vida en Cristo, que es la vida que verdaderamente es real. Y la gente quiere saber con certeza muchas cosas. La gente quiere saber con certeza cosas en la vida que parecen ser un misterio. Y hasta se van a buscar quien le lea las palmas, las cartas, o se van a buscar adivinos o cosas, a gente espiritista, como dicen allá en mi país, y se van a ver toda esta gente para que le declare algo del futuro, que le diga con certeza qué va a suceder, qué va a pasar o qué, porque andan en incertidumbre o tienen miedo. ¿Cuántos de ustedes le tienen miedo a la muerte? Que venga. ¡Eso! Ese es mi gallo, Luis. Que venga. Aleluya. Sí se habla. Ahora, yo sé que hay algunos que dicen, pues que venga. ¿Por qué? ¿Verdad? Y mire, tal vez es cierto que le tengamos cierto pavor o temor, ¿verdad? Algo como que nos asusta de lo desconocido, y especialmente de la muerte. Pero yo he oído gente, y yo conozco a algunos, y no lo voy a mencionar por nombre, Señor, ayúdame a controlar mi lengua. Que no solo le tienen miedo a la muerte, sino, ¿y si me entierran vivo? ¿Cómo hago? ¿Alguno de ustedes ha pensado alguna vez eso? Ahí, ¿y si me entierran vivo? ¿Cómo hago? ¿Qué va a pasar de mí? ¿Verdad? Y se asustan. Bueno, gracias a Dios y a la tecnología en este país, no se asuste. Si a usted lo van a enterrar, ya lo embalsamaron hace rato. Usted está bien muertito y huele a formol. No se preocupe, ya le han cambiado hasta el perfume. Ahora, ¿qué tal la otra? Hay gente que dice, pastor, ¿y qué tal? Ah, no, a mí no me creman, a mí no me quemen, porque eso, ¿y qué tal que me metan a la horna, en la olla esa, y yo esté vivo? ¿Se puede imaginar eso? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han pensado en eso? ¿Qué tal que lo cremen a uno y uno esté vivo allá adentro gritando, ¡hey! ¡Abran! De hecho, yo me puse a rebuscar a ver cómo las funerarias hacen esto en Estados Unidos, y les tengo una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que cuando a alguien lo van a cremar, no lo embalsaman. Solo le dan un bañito, lo limpian y para el horno. Pero no se tiene que preocupar porque lo van a embalsamar. Ahora, la mala noticia es que cuando lo meten al horno, cierran por fuera y no se puede abrir por dentro. No quiero decir nombres. Hace cientos de años atrás, hace 200, 300 años, no estoy seguro cuándo fue, pero en el país de Lituania hubo una plaga en algunas aldeas donde las personas caían en un coma y en 24 horas o menos morían. Así, nadie se podía explicar. De momento caían, ¡pum!, ahí quedó en coma. El problema fue que se dieron cuenta que algunas personas sí sobrevivían. El problema entonces se volvió más difícil porque estaban enterrando gente y no estaban seguros si estaban muertos o en coma. Entonces, digo, ¿qué podemos hacer? Estamos hablando cientos de años atrás, la tecnología no era como hoy. Y decidieron hacer algo. Bueno, entonces hagamos una cosa, inventémonos un tubo, un palo, algo para que le llegue aire al cajón, al ataúd, y le hacemos un hoyito y le metemos comida dentro del ataúd. Y por si acaso la persona está viva, pues al menos coma y respire en lo que lo sacamos. ¡Wow! Nunca te había visto abrir los ojitos así tan lindo, Gloria. Y te digo una cosa. Empezaron a enterrar a la gente con comida para... Pero entonces, mire, la pregunta es, ¿será que está vivo? ¿Será que está muerto? Y se querían asegurar de que si la persona estaba viva, que lo pudieran rescatar. Pero vino otro con una mejor idea y dijo, yo tengo otra idea para no preocuparnos y no gastar comida ni nada. Al ataúd, dentro de la tapa, le ponemos una estaca que cuando el ataúd cierre le pegue directamente en el corazón y lo sellamos bien. Así nos aseguramos de que esté muerto. ¿Vieron eso? La misma pregunta, ¿está vivo o está muerto? Unos querían asegurarse que estaba vivo, otros querían asegurarse que estaba muerto. Te hago una pregunta. ¿Qué cosas quieres tú saber con certeza en la vida? ¿Estás seguro? ¿Tienes certeza de que vives? ¿Tienes certeza de que vas a vivir en la vida venidera? ¿O tienes certeza de que vas a morir? Hay gente que sencillamente dice, no, yo sé que yo me voy para el infierno. Antes que el diablo llegue ya yo voy a estar allá. Yo sé que yo... Tienen esa certeza. Qué triste, ¿verdad? Pero nosotros podemos tener certeza de lo contrario, de que hay vida y que podemos vivir porque estamos en Cristo. Ahora, nosotros podemos reclamar eso y podemos decir eso. Y para el mundo y para algunas personas, cuando nos escuchan hablar y dicen, qué orgulloso, que se creen los cristianos, que solo ellos van para el cielo. ¿Alguna vez alguien le ha dicho algo así a usted, cristiano? ¿Alguien le ha cuestionado y le ha dicho, oye, acaso ustedes son los únicos? ¿Y sabe una cosa? Aquí es donde viene lo triste. Que si usted tiene a Cristo, verdaderamente a Cristo, usted puede con certeza decirle a esa persona, sí, aquí no me quedo, con mi Dios me voy, segurito, con certeza. Y usted puede plantarse allí. Pero a veces se nos hace difícil. Pero ¿podemos nosotros tener confianza? Claro que sí. Vamos a mirar algunas cosas de las cuales nosotros tenemos que tener confianza. ¿Y por qué? ¿Cómo es que podemos tener esa confianza? Vamos a leer en 1 de Juan capítulo 5 y vamos a leer los versos del 6 al 10. ¿Ok? Allí en su Biblia o en la pantalla usted me sigue o como sea en su teléfono. Ahora, yo quiero que usted entienda, aquí en estos versículos hay un versículo en particular que puede ser que usted se lo sabe de memoria o lo ha oído muchas veces o lo ha leído en su Biblia y cuando lo lea aquí va a decir, así no es. Y vamos a hablar de eso un momentito para aclarar también, ¿ok? Yo leo siempre de la Biblia Las Américas, ¿ok? Pero hoy también te voy a dar un versículo en la versión nueva, versión internacional, porque quiero enseñarte algo para que estemos seguros, ¿ok? Pero dice en el capítulo 5, comenzando en el verso 6, este es el que vino mediante agua y sangre. ¿De quién está hablando? De Jesús, ¿verdad? De Jesús, de Jesús. Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y el que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Padre, te damos las gracias. Y te pedimos que tu verdad atraviese por completo nuestros corazones hoy en Cristo Jesús. Amén. Y el testimonio, por supuesto, en el verso 11 es que Dios nos ha dado vida eterna y la vida está en su Hijo. Pero vamos a hablar un poquito acerca de esto. Lo primero es lo primero. ¿Cómo sabemos nosotros entonces que Jesús es el Hijo de Dios? Podemos con certeza decir, y probablemente a usted le cuestionan cuando usted dice, no, Jesús es el Hijo de Dios y Él es Dios. Y la gente le dice, ¿cómo sabes? La Biblia lo dice. ¿Dónde lo dice? Pues yo lo he leído. Pues explícame eso. No te lo puedo explicar. Entonces, ¿qué hacemos, verdad? Pero tengamos un poco de seguridad. Le voy a decir algo. Allí el apóstol Juan nos habla de tres testigos. Miremos estos tres testigos. Primero, el testigo, el agua. Ahora, y luego la sangre, y luego el Espíritu mismo. Son los tres testigos, el agua, la sangre y el Espíritu. Y vamos a hablar de esto un momento. ¿Y por qué Juan tiene que ir y llegar a este punto de hablar de estos tres? Y vamos a ver eso en un momento. El problema es que yo les he hablado de esto a ustedes antes, pero hace 800 años atrás, Serintio era un hombre que estaba predicando cosas que no iban con la Biblia. Y estaba tergiversando la palabra de Dios en aquel tiempo y estaba engañando a la gente con lo que llamamos herejías. O al menos él pensaba que era verdad. Y esto era lo que él andaba diciendo acerca de especialmente de este pasaje, ¿verdad? Él decía que cuando se habla de Jesucristo, que Jesucristo es hombre. Y cuando Jesús fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, y él sale del agua y viene la paloma y desciende sobre su hombro, allí Jesús, el hombre, recibió al Cristo de la gloria. Y el Cristo viene y se apodera de él
y trabaja en él durante los próximos años. Y cuando Jesús está en la cruz y Jesús grita, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es porque el Cristo se había ido de Jesús.
What?
Entonces lo que está diciendo y lo que la gente estaba oyendo en aquellos tiempos era que Jesús fue un hombre el cual Cristo vino sobre él y Cristo se fue y lo dejó. Que el que murió en la cruz fue un hombre común como usted y yo y no el Hijo de Dios viviente. Pero yo no sé dónde Cerintio se le ocurrió esto, porque dónde dejó el nacimiento virginal de Jesús. Se le olvidó ese detallito. Por otra parte, que resucitó con poder. Por otra parte, que ascendió a los cielos. Yo no sé qué él hizo con todo eso. Pero es importante que sepamos por qué Juan entonces da esto. Y a lo que él se refiere aquí. Y yo les voy a enseñar esto en un momento. Bien importante. Pero antes de eso, quiero hacer énfasis en un par de cositas. Nueve veces aquí, en solo esos versículos, nueve veces se menciona la palabra testimonio, testificar, testimonio, testifica, testimonio, testifica. Nueve veces. La palabra testificar o testigo es la palabra que nosotros conocemos como mártir. Mártir. Marturio. O sea, es la persona, nosotros, para nosotros un mártir es aquel que, ¿qué? Que muere por una causa. Murió por creyente. Pero en realidad lo que estamos hablando es de uno que testifica y que testifica hasta la muerte si es necesario, ¿verdad? ¿Cuántos quieren testificar? ¿Cuántos quieren ser mártires? ¿Verdad? Porque pensamos en eso. Pero eso es lo que significa. Y habla aquí nueve veces, usa la palabra marturio, martureo, o sea, de martirio o mártir, la usa nueve veces. Eso es bien importante. Ahora, quiero que miremos por un momento el verso 8. 7 y 8. Y tengo una vista aquí que les quiero enseñar del verso 7 y 8, porque estamos acostumbrados que en la Biblia Reina Valera y aún en la Biblia de las Américas, que es la que yo uso, nos pasa lo mismo y es que es diferente a lo que tiene en la Nueva Versión Internacional. Yo quiero que miren la diferencia. En la Nueva Versión Internacional, en el verso 7 dice, tres son los que dan testimonio. ¡Ya! Se acabó el verso 7. Tres son los que dan testimonio. Ahora mira el verso 7 abajo en la Reina Valera. Porque tres son los que dan testimonio. Ahí está bien. Pero le añade en el cielo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo y estos tres son uno. ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanta diferencia? ¿Verdad? Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre y estos tres concuerdan. Y arriba dice, y los tres están de acuerdo, el Espíritu, el agua y la sangre. ¿Por qué tanta diferencia? Bueno, se la voy a explicar y así, flash, en un momento, si Dios lo permite aquí. La verdad es que originalmente los manuscritos griegos es la de arriba, la Nueva Versión Internacional, la que está correcta. Eso que está allá arriba es lo que aparece en cientos y cientos de manuscritos que se han encontrado de la Biblia. ¿Ok? Ahora, 1400 años más tarde aparece entonces alguien que le añade esto al verso 7 como para darle claridad. Y hay 8 manuscritos griegos donde aparece así, largo, 8. Pero hay cientos de manuscritos que aparecen corto. No solo eso, los 8 manuscritos que aparecen con todo ese verbo son manuscritos que fueron escritos desde el 1400 para acá, 1400 años después de Cristo. Todos los manuscritos anteriores, que son cientos y cientos, no aparece eso. Ahora, entonces no vaya a su casa y queme su Biblia todavía. No. Pensemos en esto, porque lo que dice el verso 7, a pesar de yo, aún la Biblia de las Américas, que es la que yo uso, no me gusta que le añadió eso. Porque si no está en los manuscritos primeros y en los más antiguos y en la mayoría de ellos, no lo quiero ver en la Biblia. Yo no lo quiero leer allí. Pero, seamos honestos, esto no es un problema de la Biblia perdiendo credibilidad. Esto no se trata de la Biblia como tal perdiendo. Se trata simplemente de lenguaje para facilitar. Ahora, a mí no me molesta que diga que los tres dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, porque lo que dice allí es real. Los tres dan testimonio. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Eso es real. No lo dice, pero está implícito allí tal vez. En el cielo, ¿dónde están ellos? En el cielo, bien. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, ¿quiénes son? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Jesús, el Padre y el Espíritu Santo. Y ellos tres son uno. Nosotros usamos este verso para decirle a la gente, ves que Dios es tres en uno. El problema es que muchas veces cuando le hablamos de esto a la gente dice, pero en la Biblia que yo tengo no aparece así. Específicamente, testigos de Jehová. Y lo dejan a uno como... No tenemos que ponernos nerviosos ni nada de eso y asustarnos. Hay muchas maneras de nosotros en la Biblia demostrar que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno. Este no es el único lugar. Entonces no se asuste, pero yo prefiero la de arriba porque la de arriba es la más cercana a la mayoría y a lo más antiguo. Pero si usted tiene eso en su Biblia y alguna vez lo usa y alguien le dice algo, ya usted sabe que por qué. ¿Verdad? Amén. Vieron, eso fue chancadita o la ñapa, como usted le quiera llamar. Ahora sí, arrancamos con los tres testimonios o los tres testigos de los cuales habla Juan. Número uno, testigo número uno, el agua. Hablemos de esto. Cuando Jesús fue bautizado, su Padre Celestial testificó, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Recuerda eso? Jesús lo mete Juan al agua y cuando sale, la paloma viene y desciende sobre él y el Padre, se oye la voz del Padre decir, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces nos damos cuenta que fue en el agua, en el bautismo, donde testifica el Padre acerca del Hijo. Él da testimonio, ¿verdad? Por eso dice allí que tenemos tres, ¿verdad? El que vino mediante el agua, la sangre, Jesucristo, y no solo con agua y sangre, sino que dice, y el Espíritu es el que da testimonio, ¿verdad? Son tres los que dan testimonio, ¿verdad? El Espíritu, el agua y la sangre. Y vemos el agua representada en el bautismo de Jesús. No fue que Jesús recibió al Cristo, sino que allí el Padre testifica y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Próximo testigo, la sangre. La sangre también es testigo. Cerca del día de la muerte de Jesús, poco antes de morir, el Padre Celestial una vez más testifica. Y le dice, he glorificado mi nombre y lo volveré a glorificar. En Juan capítulo 12, en el verso 28. Este es el Padre otra vez. Y cuando está hablando de que va a glorificar su nombre, se refiere a la muerte en la cruz de Jesús y la resurrección. La obra redentora de su Hijo Jesús. Porque Él va a derramar su sangre allí en aquella cruz. ¿Ve? Esto está tremendo. Vemos también aún que en la muerte de Jesús... que Dios oscurece los cielos. Hubo una oscuridad y hubo terremotos y todo, que hasta se rasgó el velo del templo. Eso no lo hizo otra persona más que Dios mismo, testificando, estando presente allí acerca de su Hijo. Tercer testigo, el Espíritu como tal, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu Santo fue dado para dar testimonio de Cristo. Y podemos confiar en el testimonio del Espíritu. ¿Por qué? Porque Él es el Espíritu de verdad. No solamente el agua testifica, no solamente la sangre testifica, sino que el Espíritu mismo testifica y aún hoy dentro de nosotros. El Espíritu nos fue dado para que nosotros recibiéramos el testimonio de quién Cristo es. Le voy a dar un par de versículos aquí. En Juan capítulo 15. En el verso 26, Jesús dijo, y cuando el Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre, el Espíritu de la verdad, cuando Él venga del Padre, Él te dará testimonio de mí. El Espíritu Santo da testimonio de Jesús. ¿Vieron eso? El agua, la sangre y el Espíritu dan testimonio. Yo le decía una cosa, yo no estaba en el bautismo de Jesús. Algunos de nosotros nos vemos tan viejitos que pareciera, pero no es así. Aquí no hay nadie, bueno, hay uno que estuvo en el bautismo de Jesús. Y hay uno que estuvo en el bautismo de Jesús y todavía anda por ahí, el Espíritu Santo. Allí estuvo y aquí está hoy. Y es el que testifica, y es el que testifica acerca de esto. Es el que nos da convicción acerca de quién Jesús es como Hijo de Dios. El Espíritu Santo es la persona activa en la tierra hoy. El poder de Dios se manifiesta a través de su Espíritu. El Espíritu Santo es manifestando el poder a nosotros y dentro de nosotros de quién Cristo es. Mire, en el pasado, el Padre testificó acerca de su Hijo, audiblemente, en el bautismo y antes de ir a la cruz. Y el Espíritu Santo, hoy presente, es un testimonio interno para aquellos que creen. Ahora, miremos entonces, ¿será que se puede confiar en el Espíritu Santo? ¿Será? Bueno, vamos a ver. Una de las cosas que tenemos que saber es que el Espíritu testifica que le pertenecemos a Él y Él nos pertenece a nosotros. Somos de Él y Él es de nosotros. Amén. Eso es bien importante. ¿Cuánto ustedes lo creen? ¿De quién es usted? De Cristo. ¿Y Cristo de quién es? ¡Mío! Es suyo. Si usted está en Cristo, Él pertenece a usted y usted pertenece a Él. Es una relación de amor. Amén. Pertenecemos el uno al otro. ¿Cómo es que el Espíritu da testimonio de eso en el corazón del creyente? Mire, Romanos capítulo 8, en versos 15 y 16, el apóstol Pablo nos dice a nosotros, porque no hemos recibido un espíritu de esclavitud que nos lleve otra vez a volver al temor, sino que habéis recibido un espíritu ¿de qué? De adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu, mire, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Vieron eso? Usted no es hijo de Dios porque usted le da la gana. Usted no es hijo de Dios porque usted se cree lo que cree. Usted es hijo de Dios y la convicción viene porque el Espíritu se lo declara. Nosotros tenemos que entender que usted puede tener mucha fe en cualquier cosa, pero si esa fe no está activada, no está fundamentada y no tiene base en lo que el Espíritu de Dios hace en nuestras vidas, de nada le vale esa fe. No importa cuánto lo declare, cuánto lo diga, cuánto lo proclame y lo reclame. Tiene que ser del Espíritu de Dios, trayendo convicción. Y eso es bien importante. Bien importante de que Él da testimonio dentro de nosotros. Mire, cuando Jesús le preguntaba a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Pues la gente, un profeta y Juan el Bautista, o eres el yo no sé qué, y empezaron a inventarse cuatro cosas. Y cuando Jesús le dijo a ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Hubo uno, Pedrito, Pedro, que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo, aprendan de Pedro que sí sabe. ¿Ve? 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 Este sí sabe. No. Le dijo, Pedro, eso no viene de ti, eso te lo puso y te lo reveló el Espíritu. Wow. ¿Vieron eso? Entonces, que nuestra proclamación, que nuestro testificar, que cuando nosotros testifiquemos, que cuando nos pregunten, ¿y tú estás seguro? Estoy seguro. ¿Cuántos están seguros? Amén. Pero de verdad que estás seguro. Porque si no estás seguro, asegúrese de que estás seguro de que es hijo de Dios. Si no, hoy se puede asegurar eso aquí. Podemos arreglar eso con Dios, por supuesto. Él es quien testifica dentro de nosotros. Él nos da la confianza. Usted puede declarar con confianza, con tranquilidad. Esto lo predicamos hace cuatro semanas atrás. La confianza que podemos tener en su amor. Porque Él nos ha adoptado y nos ha hecho hijos. Cuando Él nos adopta, es un documento legal. Estamos sellados por el Espíritu. Somos sus hijos. Él es nuestro Padre y nunca nos va a dejar ni nos puede sacar del testamento. Amén. Somos sus hijos y podemos tener seguridad. En el verso 10, dice, si le creemos, si nosotros le creemos a los hombres. En el verso 9, creo, ¿por dónde fue? Me perdí. En el verso 10 dice que el que cree en el Hijo de Dios, ese es el que da testimonio en sí mismo, testimonio en nosotros, dentro de nosotros. Y eso es un trabajo del Espíritu, no algo de que usted es muy bueno, muy lindo y tremendo, ¿verdad? Entonces, si nosotros conocemos, entonces podemos testificar. Y Él es el que testifica en nosotros. No solamente Él testifica de que pertenecemos a Él, sino también el Espíritu testifica a través de las Escrituras quién es Jesús. Y nos apunta hacia Jesús todo el tiempo, todo el tiempo. Mire, el Espíritu Santo no le importa no llevarse el crédito, sino que siempre nos lleva a Jesús, siempre nos lleva a Jesús. Se le debe mucho crédito al Espíritu, porque es el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu, cada vez que nosotros nos acercamos al Espíritu, el Espíritu nos lleva ¿a quién? a Jesús. Ese es el trabajo del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, llevarnos a Cristo, llevarnos a Cristo. Mire, cuando nosotros leemos en la palabra de Dios, Juan capítulo 16, versos 13 y 14, dice, pero cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Ahora mire esto, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Nos va a dirigir a Jesús, va a darle la gloria a Jesús. Podemos confiar en el Espíritu porque es el Espíritu de la verdad. Y a través de su palabra nosotros podemos tener convicción. Miren, 2 de Timoteo capítulo 3 en el verso 16, donde todo el mundo, mucha gente se aprende estos versículos, ¿verdad? Toda escritura es ¿qué? Inspirada por Dios, inspirada por el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Para todo sirve la palabra de Dios. Y es inspirada. Podemos confiar en la Biblia porque a través de ella el Espíritu Santo de Dios nos habla a nosotros. El apóstol Pedro también habla de esto. El apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 1, 20 y 21 nos dice a nosotros, pero ante todo sabed esto. Una cosa debes saber, ante todo, que ninguna profecía de la Escritura, oiga bien, para aquellos que le encanta ser profetas y profetizar y hablar tanta cosa allá afuera, de la Escritura, ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. ¿Pero qué? Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Y hasta donde yo sepa, no hay uno desde que se escribió este libro que esté inspirado por Dios. No hay uno. La inspiración de Dios se concentró completa y totalmente desde Génesis a Apocalipsis en este libro. ¿Usted quiere saber qué ha inspirado Dios? Tenga cuidado a quien escucha, porque si no es este libro, no es del Espíritu de Dios. Todo está aquí, aquí, aquí. Fuera de esto no hay nada que valga la pena. Profecía, profecía. Aquí, lo que dice aquí, eso es. Tenga cuidado. Anyway, yo me emociono con eso mucho. El Espíritu Santo inspiró esto. No hay otra persona, no hay pastor hoy, no hay apóstol, obispo, Dios mío. Tantos títulos que se están poniendo los pastores y obispos y yo no sé qué más. Apóstoles ya también, profetas y apóstoles. Y no son inspirados sus palabras, no hay inspiración excepto esta. Puede haber iluminación, eso es diferente, pero esa te la explico otro día. Pero inspiración está aquí completa. No. Por favor, confíen en esto. El problema también es que, mire, esto fue escrito para el mundo, para todos. Pero tiene algo especial que los que son verdaderos hijos de Dios son los que pueden discernir, entender y... Y no estoy diciendo que lo entendemos todo a perfección porque somos tremendos. Pero la Biblia nos dice, yo se lo dije hace una semana o dos, Primera de Corintios capítulo 2 en el verso 14, nos dice a nosotros que esta palabra el hombre natural no la acepta. No la acepta porque las cosas del Espíritu son para ellos necedad. Son necedad. Esto que dice que la Biblia, eso fue escrita para hombres. ¿Cuánto de la gente le ha dicho a usted eso? Puede ser que haya uno aquí que diga, eso está escrita para hombres. Sí, tiene razón, inspirado por Dios, ahí está la cosa. La Biblia tiene errores. Búsqueme uno, enséñemelo, porque el día que usted le encuentre un error a la Biblia, mi hermano, mi amigo, si usted le encuentra un error y me dice, yo me largo de la iglesia y no vuelvo más, porque todo lo que he hecho y lo que he vivido es una mentira. Pero no hay nadie, 2000 años se están tratando y todavía, ¿verdad? Pero mire, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen ¿cómo? Espiritualmente. Y él, la persona sin Cristo, sin el Espíritu de Dios, espiritualmente está ¿qué? ¿Qué dice la Biblia? Muerto. Efesios capítulo 2. Todos estábamos muertos. Todos. Hasta que nuestros ojos son abiertos, iluminados por el Espíritu de Dios. Entonces, espiritualmente podemos entender y discernir. De lo contrario, entonces por eso es que nosotros los cristianos podemos sonar orgullosos, los que creemos en Cristo, los que tenemos al Espíritu de Dios, podemos decir, claro que la entiendo, y claro que es mía, y claro que soy hijo, y lo creo, y sé que estoy seguro en Él. No es porque yo me crea, sino porque le creo. Hay una gran diferencia. El hecho de que yo sepa la verdad me hace un creyente. Y si soy creyente, debo testificar. Y si testificar, testificar de la verdad, porque Él ha testificado dentro de mí. Así que mire, el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Es quien nos ayuda, es el que nos enseña, es el que nos recuerda, es el que nos guía, es el que nos lleva a Cristo. Él es el que está dentro de nosotros. Él es el que mora dentro de nosotros. Él es el que nos llena, ¿verdad? Y tampoco es como que, bueno, este es el Espíritu, vamos a echarle un poquito de Espíritu a David. Y vamos a echarle otro poquito a Luis. ¿Y por qué no le echamos otro poquito a Carlos allá atrás? Ah, ¿te falta más, Carlos? Pues te voy a echar otro poquito para que hasta llenarte. Pero entonces, no. Marvin, ¿quieres del Espíritu? Te lo voy a echar completo, completo, completo. Dios te da el Espíritu completo, Marvin, no por pedazos ni por poquitos. El Espíritu completo. El problema de la llenura del Espíritu Santo no es cuánto tengo del Espíritu. La llenura del Espíritu se trata además de cuánto el Espíritu tiene de mí. Cuánto de mi vida ha invadido. Porque a veces tenemos esquinitas en el corazón o huequitos por allí que no queremos dejar que el Espíritu entre. Y eso es lo que está hablando la llenura del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo completo como persona viene a tu vida y tú le permites tomar control total. Eso es llenura. Anyway, eso fue otra chancadita. ¿Ves qué bueno está esto? El Espíritu Santo nos guía a toda verdad, nos ayuda en las debilidades, hasta intercede por nosotros y lleva nuestras oraciones al Padre. Qué lindo. El Espíritu Santo hace otras cosas más, pero solo me voy a concentrar en la última, porque no puedo hacerlas todas hoy. Nos convence al mundo de pecado. Convence al mundo de pecado. De pecado, de justicia y de juicio, pero eso no lo puedo explicar todo hoy. Pero en Juan capítulo 16, los versos 7 al 11, Jesús le dijo, pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Jesús le dijo, mire, a ustedes les conviene más que yo me vaya que me quede, porque si no me voy, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendrá a vosotros, pero si yo me voy, lo enviaré, les conviene. Les conviene. Muchos de nosotros a veces pensamos como, ay, yo quisiera que Jesús estuviera aquí al lado mío. Y el Espíritu dice, bueno, pues si yo estoy aquí dentro de ti, ni al lado tuyo, estoy dentro, ¿qué haces? Bueno, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y claro, Jesús explica un poquito así como por encimita para ellos. De pecado porque no creen en mí. ¿Vieron? De justicia porque ya yo voy al Padre y no me van a ver más. Yo aquí no me puedo quedar, yo soy justo, tengo un trono y tengo que ir a tomar ese trono. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Ya hice mi trabajo. El diablo está vencido. ¿Vieron eso? Ahora, vamos a concentrarnos en la primera partecita de eso por un momento para que nos vayamos. Es importante que nosotros sepamos, porque además de que el Espíritu Santo trabaja como si fuera nuestro abogado y nos da consejo y nos ayuda, también el Espíritu Santo examina la evidencia. Y nos condena si somos criminales, si somos culpables. Y hasta donde yo sepa, todos somos culpables. Pero vino uno, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo, cuando nosotros le creemos y creemos a Cristo, Él apunta hacia Jesús y Jesús se vuelve nuestra justicia. Y ahora Él en nosotros nos declara inocentes, ¿verdad? En Cristo Jesús. Y ya no hay condenación. ¡Qué lindo! Pero a menos que tú seas convencido de tu pecado ante Dios, vas a estar condenado por la eternidad. Y yo creo que nadie quiere vivir así. A menos de que nosotros seamos convencidos de nuestro pecado y confesemos y nos arrepintamos de nuestros pecados, no podemos ser exonerados de los cargos que Dios tiene contra nosotros. No vamos a poder evadir la sentencia. Y la sentencia es completa y eterna separación de Dios. ¿Se puede imaginar eso? Separado eternamente y completamente separado de Dios por la eternidad. Eso está feo. ¿Usted entiende lo que el Espíritu está tratando de decirnos y lo que le está tratando de decir aquí y allá? Hoy, que si nosotros no admitimos y no nos damos cuenta y no tenemos convicción de que somos pecadores y que necesitamos al Salvador y que el único Salvador es Jesús, estamos fritos. Pero aquellos de nosotros que conocemos y que proclamamos y reclamamos que hemos sido salvados tenemos el derecho también de testificar y decirlo con convicción, con certeza, con certidumbre, porque el Espíritu Santo de Dios es mi testigo, es el testigo dentro de mí que me declara que soy un hijo de Dios. Bueno, pero eso solamente si nos arrepentimos y ponemos nuestra confianza en Él. El Espíritu de Dios es quien nos convence y nos lleva a la fe en Jesucristo. La pregunta es entonces, ¿estás convencido? ¿Estás convencido de que estás muerto o de que estás vivo? ¿Estás convencido de que eres pecador? ¿Estás convencido de que Jesús es tu único Salvador? ¿El único que te puede sacar de ese hoyo? Ojalá que oigamos la voz del Espíritu hoy, tanto aquí como allá, y que creamos, que nos arrepintamos, seamos perdonados y le sigamos. En la Biblia, el pueblo de Dios en Deuteronomio, nos dice allí en la palabra, Deuteronomio 19:15, que cuando alguien se acusaba se necesitaban dos o tres testigos. Dice, no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio ¿de qué? De dos o tres testigos. Y está de testigo el Padre, está de testigo el Espíritu y está de testigo el Hijo, claro que sí. Te quería dos o tres, ahí los tienes. El Padre, por el agua, confirmó y testificó. Este es mi Hijo amado, Jesús es quien es. Y por su muerte también testificó, por la sangre, quién era, y quién es, y quién siempre será. Y el Espíritu de Dios declara en el corazón a todo aquel que cree que Él es Jesús, el Hijo de Dios. Y si recibimos el testimonio de hombres, ¿cómo no recibir el de Dios? Allí lo dice en el verso 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios que Él ha dado acerca de su Hijo. Y hay mucha gente que dice, sí, pero eso yo no sé. Yo como que, mire, ¿sabía usted que usted vive por fe todos los días? Y mire, no importa si usted le cree a Dios o no le cree a Dios, usted tiene fe. Dice allí que si le creemos a los hombres, ¿cuántos de ustedes le creen a su médico? Y lo único que usted sabe es su apellido. ¿Cuántos de ustedes le creen al farmacéutico? Cuando usted va a buscar su medicamento, se confía, solo hace ¡hui, hui, hua! Se las traga. No sabe lo que le metió allí el farmacéutico o qué le echaron. Usted confía, tiene fe. Usted tiene fe en los camioneros. Cuando usted va manejando por el puente y uno de ellos va al lado suyo, usted va asustado, pero va confiado de que el camionero no le va a pasar por encima. Usted confía en quien no conoce. Usted confía en el hombre. ¿Cómo no confiar entonces en el testimonio de Dios mismo? Jesús es quien dice que es. Él es Dios. Él es el Hijo de Dios. Esta es la primera certeza de cada cristiano en la vida. Saber quién es Jesús. Eso entonces nos hace a nosotros testificar. Mártires. Y Dios nos está llamando hoy a ponernos de pie y testificar de quién es Jesús.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.